Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar.
Oigo. Seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y Radio Marca. Mel, el Madrid ha sopesado esa posibilidad, porque piense lo que piense, solución no tiene. En el Bernabéu es imposible jugar, viendo cómo está ahora mismo el estadio de la Castellana.
No, ahora mismo no se podría dar marcha atrás, evidentemente, lo apuntaba Guas antes. Evidentemente, cuando al Real Madrid le dicen que se van a disputar los 11 partidos y que van a ser a puerta cerrada, con la tesitura de que ya están con las obras, bueno, vamos a aprovechar, avanzamos en las obras y empiezan a cometer operaciones que a lo mejor estaban previstas a un poquito más adelante, pero, por ejemplo, el césped, quitar el césped. Entonces ahora mismo ya sería imposible acometer la marcha atrás y decir ahora vamos a jugar con público, que es algo que ha hecho siempre el Real Madrid y que tenía previsto hacer también esta temporada con esta nueva remodelación del Bernabéu antes de la pandemia, es decir, mantener las obras de lunes a viernes y luego los fines de semana jugar como lo habían hecho siempre. Con la pandemia surge esta posibilidad, dan el paso de hacerlo de Alfredo y Estefano para pues, aprovechar y ganar tiempo en las obras y minimizar lo que podría ser incluso los gastos económicos de la apertura de un estadio Santiago Bernabéu en relación a Alfredo y Estefano, y ahora mismo pues se sentirían pues un poquito engañados, ¿no?, en este aspecto, pero bueno, van a aceptar lo que digan las autoridades, y lo que tienen claro es que público o no público, todos tienen que ser en las mismas condiciones, porque si no sería adulterar un poquito la competición y eso no tendría ningún sentido. Yo creo que al margen de lo que es sanitario, que es lo prioritario, a partir de ahí lo que tiene que tener en cuenta es la competición. La competición no puede permitir a unos jugar con público y a otros sin público. Es lo mismo que ha pasado con los entrenamientos. Aunque estuviesen en fases diferentes, todos los equipos han realizado el mismo tipo de entrenamiento. Es que los equipos no tienen la culpa ni tienen nada que ver las circunstancias en las que su ciudad está en una fase o en otra, ¿no?
Bueno, pues esperamos al martes a ver qué decisión toma el gobierno en ese aspecto. Capítulo de la presencia de los periodistas en los estadios, Alca. Oh, pues,
vamos a protocolo, venga.
Bueno, a ver. A ver, pues que esto, está aquí el personal.
Esto
de con las garras afiladas.
Víctor, protocolo de la Liga para Medios de Comunicación.
O sea, Liga de Fútbol Profesional, ¿no?
Exacto. Este vale. Es el protocolo de Javier Tebas para 7. Los medios de comunicación. Mientras dure el estado de alarma, ¿eh? Esto es, bueno, pues mientras dure el estado de alarma.
Que pongo
de
siempre. Que por cierto, eso es para siempre.
Imagino que Víctor estará a muerte con Tebas en esto también, ¿no?
Tiene que estarlo. Yo voy a contarlo simplemente. Esto supongo que interesa sobre todo a periodistas, pero a lo mejor también a los oyentes.
Lo estás llevando bien, me estás poniendo nervioso, Alcalá.
Que escuchan Tiempo de Juego y que van a ver cómo vamos a trabajar.
Espera,
bueno, pues a partir del próximo miércoles en el encuentro Rayo Albacete y a partir del jueves en Primera con el Derby sevillano entran 5 radios solamente a cada estadio, de las cuales una tiene que ser la radio pública, Radio Nacional de España. Claro. Así que las otras 4, supongo que serán las 3 comerciales, Cadena SER, Cadena COPE, Onda Cero, y veremos cuál es la siguiente, porque, por ejemplo, en comunidades o en ciudades donde hay una importante presencia de radio autonómica o radio local, por ejemplo, claro, en Cataluña, que está Radio RACU, Cataluña Radio, otra serie de emisoras locales, como una tiene que ser Radio Nacional y luego otras 4, donde imagino que no van a dejar fuera a la COPE, a la SER y a Onda Cero, pues imagino que habrá tortas, porque a lo mejor en un partido del Barça, RACU o Cataluña Radio se quedan fuera, con lo que esto supone en el sector medios de comunicación. Entra un periodista por cada radio, y punto. Entra un periodista por cada radio. Habitualmente saben los oyentes que a partidos normales entra un técnico, un narrador y un reportero que hace micrófono inalámbrico. En partidos muy importantes puede ir 2 técnicos, 2 narradores y 2 inalámbricos. Bueno, pues a partir del miércoles entra un periodista por cada emisora de radio. Al Sevilla Betis del jueves va un periodista de la cadena COPE.
Sin técnico.
No, sin técnico. Sin técnico. Uno de la COPE, uno de la SER.
O va solo el técnico y narra el técnico.
Qué gracioso.
Pero un hombre periodista.
Para
y
la
tiene que ser
federado de técnica.
Y tiene que ser, esto lo ha regulado también la Liga, el periodista local, el que hace ese equipo de la ciudad. Es decir, si la cadena COPE quisiera enviar a Manolo Lama a transmitir el derbi Sevilla-Betis, eso, la Liga no le da acreditación, porque en el partido Sevilla-Betis lo tiene que hacer un periodista de COPE Sevilla que siga habitualmente al Sevilla. Joder. Manolo Lama entra en el Santiago Bernabéu, Manolo Oliveros entra en el Camp Nou, y Germando Barro entra en Riazor, pero Germando Barro no puede hacer un partido en Valencia o en San Mamés. Y el número total... Lo que se ha acordado por parte de la Liga son cuatro televisiones de las que no tienen derechos, entran cuatro televisiones, dando por sentado que una siempre será la televisión estatal, Televisión Española, cinco radios, como digo, dando por sentado que una será siempre la radio estatal, Radio Nacional de España, y ocho fotógrafos. Bueno, y qué decir tiene, como saben todos los oyentes o los aficionados que van a los estadios, cuando ven un partido, el derbi Sevilla-Betis, que es el que se nos viene, no hay ocho fotógrafos, hay 800 en el Pizjuán. Bueno, pues cuatro televisiones, cinco radios y ocho fotógrafos. Protocolo de don Javier Tebas 8. Para estas 11 jornadas.
Hay que añadir una cosa, Alcalá, si me permites, que es que las gremiales de cada sector del periodismo son los que se encargan de hacer la selección, al margen de lo que tú ya has dicho, de los entes públicos. Un fotógrafo siempre tendrá que ser de la Agencia EFE, una radio efectivamente siempre va a ser Radio Nacional y una televisión siempre va a ser Televisión Española. Y las asociaciones gremiales se han negado, la de fotógrafos por lo menos, sí, y también la de periodistas deportivos, con Julián Redondo a la cabeza, se han negado a hacer esa selección porque creen que no son nadie para hacer, claro, esa selección de quién trabaja y quién no trabaja.
Es que eso iba a preguntar yo. ¿Quién decide eso?
No, pero bueno, vamos a ver, pero Alcalá, pero aquí hay que aclarar una cosa, que estas normas, mira, lo voy a decir, el protocolo 9 veces ya, como he dicho. Este protocolo...
Sí, pero este es de tu amigo, ¿eh?
No.
Esto no es de mi amigo Javier Tebas.
Esto es del Consejo Superior de Deporte y de Sanidad.
Coño, pues el membrete es de la Liga, señor.
Esto no es de Víctor.
Información. Al protocolo.
Lo mando ahora mismo por WhatsApp a todos. Protocolo de la Liga con el logotipo de la Liga. Déjate de Consejo y déjate de Sanidad.
No, perdona.
Esto es la Liga, protocolo de medios de comunicación. Oye, te lo mando ahora mismo el documento entero, son 15 folios.
Pero vamos a ver, eso porque la vía de comunicación será la Liga.
Tú estás de coña.
No, pero esto es muy fácil. Esto se lo vamos a preguntar a don Javier Tebas. Y si esto es de don Javier Tebas, se llevará
a don Javier Tebas.
No, pero que esto no es de don Javier Tebas, que esto es de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes.
¿Y si lo fuera?
No, señor.
No, cuando tú me digas que lo es, porque mis noticias que yo... No, señor. Las noticias que yo tengo es que esto es del Consejo Superior de Deporte y de Sanidad. Esto no tiene nada que ver, Javier Tebas, y lo vais a escuchar a don Javier Tebas decirlo. Lo vais a escuchar. Esto es del Consejo Superior de Deportes y de Sanidad.
No dice que tiene que entrar un periodista de radio y hay que elegir a tal medio o a tal otro. ¿Quién? No. Eso se lo han pasado y la Liga se está lavando las manos como...
Claro, que esto no es de la Liga, esto es del gobierno.
Te digo más, Víctor, es que la Liga le quería colocar el marrón a los clubs diciendo que ellos eligiesen, cuando la Liga sabe perfectamente, porque tienen contabilizados y van a todos los estadios y sabe quién entra, quién no entra, están vigilando en las zonas mixtas, qué preguntas, qué no preguntas, si te pones en un pupitre, si entras en una cabina, saben perfectamente qué medios entran en cada estadio. ¿Qué le tienes que preguntar a cada club si tú sabes perfectamente quién
pero que
es?
No, pero vamos a ver, pero que insisto, esto como diría Alcalá, esto es información, que esto es del Consejo Superior de Deportes.
Que nombre,
y de
no,
protocolo
pero
de Víctor, medios aprobado por la Comisión
vamos a ver,
Delegada
Víctor, pero
de
¿cómo se va a poner el gobierno a decir que entra un periodista por radio? Por favor, si están aprobando el ingreso mínimo vital y están intentando que no se quede nadie fuera, y esto es una medida peligrosa para nuestro sector y que puede dejar en situación vulnerable a algunos compañeros míos que hacen reporterismo o micrófono en la
mano.
Un segundo. Mensaje de Fouto. El protocolo lo elabora la Liga, pero el número de periodistas es acordado por Sanidad. Tiene razón, Víctor. Una cosa es el protocolo y otra el número que entra.
Esto es información. Esto es información. Lo estoy diciendo. Esto es información. Y además esto lo va a aclarar el propio Javier Tebas. Pero bueno, independientemente que esta cacicada, porque es una cacicada, porque hemos defendido a los sanitarios, hemos defendido a los médicos, hemos defendido a la gente que ha estado trabajando en el supermercado. Y yo hoy voy a defender al periodismo.
Hombre.
Vamos a ver. Yo quiero trabajar. Yo le pido a este gobierno que nos deje trabajar. Hay camareros que quieren trabajar. Hay empresarios que quieren trabajar. Queremos trabajar. Y en estadios vacíos, vacíos que tenemos toda la grada, no dejar entrar al periodismo es lamentable. Y las empresas periodísticas se tienen que negar a esta cacicada porque está en juego nuestro trabajo y queremos trabajar. Y ya está bien de defender a los médicos, ya está bien de defender a los que trabajan para vamos a defendernos nosotros. Y esto es absolutamente lamentable, lamentable. Esto es prohibirle a la gente que pues trabaje, esto, y queremos trabajar.
Con copia, Javier Tebas. Todo lo que acabas de decir, déjate de sanidad y no sé qué. Con copia,
no,
Javier
con
Tebas.
Copia, sí, no, con es que copia, no te enteras, que no es copia, Javier Tebas. ¿Cómo
que no me
enteras? Es que te lo está diciendo Foto.
Que a mí me da igual lo que diga Foto. Claro, que a mí me da exactamente igual.
Bueno, pues el domingo, cuando tenga Castaño a Tebas, se le va a preguntar a Tebas.
Partidos a puerta cerrada en medios de comunicación.
Pero si es que
no
además me da igual, pero si es que además, Eri, sí. Que me da igual que sea Teba, que si es Teba.
No, no te da igual. No te da igual.
Que no, cuando no
te
da igual.
Cuando tendrías que sentar, entonces.
Que no, cuando. Tú ponme que entre Tebas aquí
formas,
que me diga
esperemos,
esto, que le voy a decir
esperemos,
una
Víctor,
cosa a
que esto. Esperemos que esto, que efectivamente es un revés para la profesión,
claro,
que
total.
Puede ser un tema complicado, que puede afectar muy a puestos de trabajo,
Alcalá.
Que puede afectar a puestos de trabajo, evidentemente, cada uno mira por su sector.
Por supuesto.
Esto es para 11 jornadas. Esperemos que el 12 de septiembre volvamos a la normalidad. Esperemos, ¿eh? Porque a veces cuando se da un paso atrás no se recupera.
Es que, don Guillén creo que quería decir algo, don Guillén.
No, le preguntaba al Alcalá si medios escritos nada. Solo televisión
sí,
y
seis creo que son.
Ah, vale. Vale,
sí, o sea, son cuatro televisiones, cinco radios, ocho fotógrafos, seis de prensa escrita.
Pero ¿cómo se puede? O sea,
esto es una selección natural.
Exactamente, como la prensa.
No, hombre, bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa, claro. En los partidos de fútbol en España, ahora, con estas medidas, pueden entrar entre 200 y 250 personas. Claro, si metemos a 180 periodistas, no entra la Cruz Roja. O sea que, claro, es que esto hay que hacer un balance y no es tan fácil, claro. Si damos carta libre y entran 200 periodistas, pues se quedan fuera la Cruz Roja, que a lo mejor es más importante o tan importante,
bueno,
no lo sé.
Bueno,
esto no, es un tema muy delicado, es un tema muy delicado.
Pero Alcalá, es un tema muy delicado, pero aquí los que mandan tienen que mirar por el trabajo de la gente. Y hay gente que quiere trabajar. No que quiere subvenciones y que quiere mangazos. No, quieren trabajar. Aquí
bueno,
hay gente que quiere trabajar.
Dicho esto, oye, me apetecía. Es que son las 12:51. Nos queda.
Es que esto es muy gordo,
Joseba.
Ya, es que esto es muy gordo.
Pero tiempo tendremos de hablar en los próximos programas de todo esto. Porque es que a mí me apetecía hablar un poco de lo deportivo. Que es que el jueves llega la primera división, el miércoles llega la segunda división. Y me apetecía un poco empezar ya a calentar los motores deportivos, de cómo están los equipos, de qué prevéis vosotros. Y empezamos por el derbi andaluz, por el derbi sevillano. Víctor, ¿qué se comenta en Sevilla de todo esto?
¿Hablas de cuestión deportiva?
Deportiva, sí.
Nada, no se comenta nada.
¿La has dejado?
No, es un programa de deportes.
A la gente le molesta.
Sí, es un programa de deportes, perdonad.
No.
La
deja
arreglado ahí.
Es que, claro, no. Es que estaba como,
estoy
indignado.
Víctor, pasamos a temas mundanos.
Tengo
esto
Alcalá
no.
Simón por un lado. Tengo mascarilla por el otro. Tengo protocolo, claro. Estoy ya loco. Bueno, pues claro, ya se está hablando mucho del pre-derby. Un partido que tiene un montón de cosas. Pero tiene un montón de cosas y quizás sea una información un poco más local, pero el que pierda va a salir muy, 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 muy tocado, porque es que
sobre todo el Betis, ¿no? Porque si gana el Sevilla, fíjate, se afianza en el tercer puesto.
Bueno,
y el Betis ya se queda sin nada que hacer.
Si el Betis llega al campo del Sevilla con un Sevilla que en casa no ha estado nada bien este año, con ciertas dudas en casa de Lopetegui y es capaz de ganar, deja también tocado al Sevilla y a Lopetegui, lo deja muy tocado para la gente. Un partido, la verdad es que el partido tiene muchísima miga. Parece, no tenemos mucha información, porque los equipos están bunkerizados.
¿Vas a ir al estadio, no, Víctor?
¿Cómo?
¿Vas a ir al estadio a verlo, no?
No, en el estadio va uno. No te enteras que no lo vean.
No,
Germán,
si eres que va,
después de todo
ir.
Esto... Juan
Macho, te ha claro,
si, si yo estoy preguntando si eres tú el que va a ir.
No sé, no tengo ni idea. Yo,
tiene que
yo,
ser de ahí, de Sevilla.
Lo que me manden lo que me manden los... Bueno, irá, irá José Manuel Tebas. No, puede ir.
El de los toros, vaya de los toros.
Exactamente. Sí,
sí, sí. Hombre, mira, es que encima está Ocaña, está Escalera, claro, está Oliva, claro, estás claro, tú. Está el chulón, estáis todos ahí para ahí.
Es que aquí hay gente que quiere trabajar, que es que queremos trabajar, que no queremos pagar ni subvenciones, que queremos trabajar igual que los camareros.
No, pero no me vuelvas otra vez al debate anterior, que estamos hablando de lo deportivo.
Mira que yo he guardado un prudentísimo silencio, porque en este tipo de situaciones quiero reflexionar antes de hablar. Porque es bueno escuchar porque tengo dos orejas y hablar menos porque tengo una boca. Pero me parece una gilipollez de un calibre. O sea, me parece un atropello de tal magnitud.
¿El qué?
Me parece una mamarrachada de tal nivel.
¿De qué estás hablando?
Lo de la prensa. O sea, que se permita...
Estamos en esa tara, yo sé.
O sea, el deporte os importa una mierda total.
No, es que de verdad, es que lo estaba mascullando y estaba pensando, ¿pero esto cómo es posible? O sea, y luego estaba pensando yo, ¿y las ruedas de prensa? ¿Va a haber ruedas de prensa? ¿Y las zonas mixtas? ¿Va a haber zonas mixtas?
¿Zona mixta? ¿Pero
esto
qué
es?
Y no hay zona mixta
y la rueda de prensa es telemática como las del doctor Simón.
Ah, pues lo vamos a pasar.
Pero, de todas maneras, yo lo que me da la impresión, te lo digo de verdad y lo comentamos la otra noche.
Es que lo vamos a pasar bárbaro, Tomás.
A mí me parece una coña, porque además lo de la radio mismamente, creo, un tío y ahí el técnico. Pero bueno, en fin, si hay cabina, joder. Si es que en una cabina hay dos tíos ahí. Sí,
no, y la grada entera.
Y la grada entera.
Y la grada entera.
En la cabina están pegados, ahí no pueden estar. Hay que mandar de 2 metros de distancia.
No, que hay cabinas, que no se van a ocupar todas. Que
se van a independientes.
No, pupitres, déjame acabar.
Anda que no hay hueco en la grada para estar con
Inés. Mira, en casa.
Bueno, y de lo deportivo.
En casa de mi vecino Cándido, que está enfrente.
Hombre, Cándido.
Ahí vive más gente que la que van a permitir y al campo del Sevilla.
Pero no, escúchame, pero lo que no tenéis que perder de vista es
que no me importa lo deportivo, Joseba, que había hablado de los puestos de trabajo de todo el mundo
pues
y ahora
te digo una cosa, no lo habíamos notado.
Puestos de trabajo.
O sea,
claro.
Mira, yo en este aspecto...
Que nunca hablamos, el periodismo nunca habla de sus puestos de trabajo, nunca.
Yo estoy teniendo un encabronamiento ascendente, que es mejor que siga hablando Tomás.
Germán, ¿sabes en qué
pensaba? Pues lo voy a decir en 10 segundos. Esto sería lo ideal para mucha gente.
Es que...
Lo ideal sería un periodista solo, con una foto solo, una crónica única para todo el mundo. Eso sería el granma deportivo.
Bueno,
les encantaría.
Y preguntas menos, y respuestas.
Cuanto menos preguntásemos, si no se puede preguntar a un tío, claro, si va a renovar.
Por
si
eso
no,
decía
eso
Alcalá,
lo el año pasado.
Por eso decía Alcalá,
es el granma deportivo. Una sola crónica, claro, una misma foto.
Por eso decía Alcalá que
es una broma.
Como has dicho, Alcalá, que se abre
hay 400
una
cabinas para ser radio.
Que se abre una vía muy peligrosa. Sí,
sí, oye, sí,
que se abre una vía muy peligrosa.
Guille, ¿y de lo deportivo qué opinas tú de la vuelta en la liga?
No te enteras, Joseba, que no.
No, es exactamente deportivo, pero ¿sabes lo que creo? Que me ha pasado con la Bundesliga.
Que los periodistas, ¿qué?
No, que cuanto más grande es el partido a nivel ambiental, sí, más se echa de menos el público.
Claro.
Pasó en Alemania con el...
Con el Dortmund-Schalke.
No, el Dortmund-Schalke.
Ah, el derbi del Ruhr, sí.
Claro, que es donde más ambiente había, que es donde yo creo que más se notó que no había gente. Entonces, claro, estamos muy emocionados con que va a haber un derbi sevillano, pero cuando veamos un derbi sevillano vacío, creo que nos vamos a dar cuenta de lo triste que es el fútbol sin gente.
No, hombre, eso
porque
sí.
Porque en un Leganés-Valladolid, con todos los respetos, pues bueno, pues es un Leganés-Valladolid. No suele haber mucho ambiente. Pero en un Sevilla-Betis, ver las gradas vacías, yo creo que nos va a impresionar.
No te preocupes, que tendremos el aplauso en el minuto 20 y luego vamos a tener también el sonido del ambiente cojonudo este que con el software este que han inventado.
No, pero lo que no sé si en Sevilla...
Es una cosa.
Déjame decir un par de cositas.
El desconfinamiento, la fase final del desconfinamiento ha sacado a relucir todo lo que lleváis escondido ahí durante mucho tiempo.
Escúchame, estoy empezando a morder y me sale todo el veneno junto.
La gente que va a ir al estadio a animar a su equipo... ¿Cómo llega? O sea, la gente que va... Estoy convencido...
¿El Atleti qué, gato?
Pues igual, y habrá gente que querrá ir a ver...
No, digo de lo deportivo, el Atleti.
El escudo no se toca.
¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Eso por el escudo.
Pero hablando del público, habéis visto en otro...
¿Y el Madrid, Mel, qué tal? Hazar, que ayer se salió, ¿no?
Sí, pero escúchame, el público, por ejemplo, en Oporto... Mira la que se organizó.
Voy a mandar al garete a todos.
No, déjame decir, por favor...
Mandas menos que los que te compran. Ya te digo.
En relación a lo que estaba diciendo Víctor y Alcalá, es un precedente muy grave, y además...
Que ¿El qué?
El tema de limitar hasta el límite o la mínima expresión la presencia de periodistas.
Ah, otra vez estamos en el
en los
tema.
Estadios. Vale. Sí, pero déjame decir pues, dos cosas.
Es que esto, vamos a ello, Seba. Este lo ha sido el tema y como sigue así, te quitamos de ahí. Claro.
Y ponemos a verla.
Te bajamos la regleta del micro y ya está. No,
el
no,
que manda es Víctor, eres tú.
Joseba, sí, en serio, sí. Muy en serio.
No, no, si yo lo de deportivo decía en serio, sí, que se da de coña.
Enseguida voy.
Para que la gente lo entienda.
Es que ya ha habido antecedentes y ha habido gente que ha intentado limitar el número de presencia de periodistas. Y esto es una ocasión pintiparada para esos individuos para llevar a cabo esta operación, que además pues va a ser realmente peligrosa. Porque estaba diciendo,
¿pero tú crees que esto sienta un precedente y cuando el público vuelva a los estadios seguiremos yendo uno por cada
vez? Es verdad también, perdóname,
es
verdad también
que
es importante que el documento pone que es una situación excepcional.
Sí, excepcional, pero también sabemos en los medios de comunicación que cada paso que damos atrás es un paso que no se recupera.
Es verdad que en Valdebebas uno bajó la persiana y no la levantó nadie.
Oye, Eri, ¿el Oviedo qué tal?
Es así,
Bueno, el Oviedo está, ahí está, ¿no?
Está bien, ¿no?
Sí. El Oviedo, pues con muchas ganas, a ver si conseguimos terminar de salvarnos. Es muy importante, la gente dice, oye, ¿vais a dar la segunda parte del Rayo Albacete? Sí, vamos a dar la segunda parte del Rayo Albacete.
Claro, que es Dios banda.
El primer fútbol después del confinamiento y es un partido que es llave para la zona de descenso.
Oye, y para cerrar con este tema, Víctor,
¿con cuál?
En lo que respecta ya con el tema de la prensa, en lo que respecta al tema, a la prensa local y todo esto, es que les han meado encima.
Los matan, ¿no?
Directamente.
Pero meaos.
Meao encima. Meaos, y no es cuestión de sacar el paraguas y decir, ¡ay, llueve! Hombre, no. Es una meada gorda,
no,
¿eh?
No bajemos el nivel, no bajemos el nivel.
Entiendo. Lo que quería decir yo del Sevilla, el Sevilla-Betis, si pudieran, yo creo que ese partido hubieran preferido otro rival.
Sí, claro.
Para volver, yo estoy convencido que les ha sentado... Bueno, puf.
Hombre, pero para el público en general es muy atractivo.
Hombre, sevillano. Sí,
a Caparrós le pareció perfecto. Tomás dijo que era el mejor partido para el Sevilla. Para
Sevilla, déjate de coña.
Sí, bueno, y dicho esto...
Sí, pero que porque Caparrós está en Afganistán o no sé dónde está.
Armenia, ¿no? Armenia.
En Armenia. Víctor. Si Caparrós está aquí y te dice, ¡ay, amigo!
No sabe nada Caparrós. La soltó y se iba al día siguiente.
Angelito García, hola.
Tal, Joseba, muy buenas.
¿Tal? ¿Vas a hablar de tenis o no?
Un poquito, aquí también tenis. Ha habido protocolo, o sea que si quieres
estar protocolo.
¿Cuántos periodistas había?
11.
Periodistas, ninguno.
Ninguno, vea, y luego os quejáis.
Ha ganado el hombre de Castellón,
Los de MediaPro para reproducirlo, pero no eran periodistas, eran cámaras.
Y nos quejamos.
Sí que te quiero contar que ha vuelto el tenis. Por lo menos el nuevo tenis, solo con un juez de silla y tres recogepelotas, por supuesto con mascarilla y guantes. Un juego de pelotas por cada tenista, sus propias botellas y toallas. El típico saludo este que se hacen al final del partido, bueno, pues se lo han hecho con el codo todo el mundo y con el juez de silla también. Y a ducharse a casa, nada de vestuarios.
Claro.
Y bueno, los resultados son lo de menos, la verdad, porque además era entre amiguetes y poco más que un entrenamiento. Pero ha ganado fácil de Miñarro el australiano Andújar, 6-2, 6-3. Vale. Y Bautista, 6-4, 6-4 a Carreño. Así que por lo menos vuelven a volar las pelotas y a moverse las raquetas.
Es importante.
País.
Pues sí, sí.
Hombre,
por supuesto.
Ahora que
vuelen las pelotas.
¿Ha perdido Carreño?
Ha perdido Carreño.
Pues ya verás cómo
otra vez.
Pues ya verás qué.
No, no lo vuelvo a repetir.
Es que no lo he oído.
El mangazo es extraordinario.
Ya empezamos, ¿no? Con el mangazo.
Mangazo. Bueno, en fin, dejémoslo.
Pablo Carreño casi siempre gana.
Pero ha
otro ya. No sé.
Exacto.
Que mañana sigue el torneo, Angelito.
Mañana sigue, a la 1:30 en Gol, el domingo también a la 1:30. Bueno, al final hasta que se enfrenten ya, todos contra todos. Y
mañana que juega Abilondo.
No, vuelven a jugar los mismos cuatro, Manolo.
Mejor perfil bajo, Angelito.
Oye, ahí hay una duda. Ángel, los mismos cuatro, Manolo.
Sí, iba a decir Manolo, ya me vuelve loco.
El mangazo.
Que por cierto, ¿qué va a hacer Manolo Lama con lo que le gusta vender despliegues? ¿A quién le va a dar paso en el campo?
A él mismo.
A la voces.
Manolo, ¿qué opinas, Manolo?
Germán, como solo va a poder entrar una persona por radio a los estadios, ¿te ves capacitado para narrar y hacerte cargo de la técnica?
Absolutamente deslegitimado e incapacitado. O sea, me considero un minusválido radiofónico.
No, perdón, es que hay que negarse.
Totalmente, vamos.
Claro, porque
me considero un zote de un calibre.
Eri, el Movistar ha anunciado que Mas y Valverde van a ir al Turia a la vuelta. ¿Puede haber problemas como ya ocurrió el año pasado entre Landa y Quintana?
Ninguno.
Nada.
No. Aquí se sabe cada cual a qué va.
Los roles bien definidos.
En este caso, sí.
Bueno, muy bien. Guille Izquiano, ¿quién va a tener más minutos en lo que resta de liga? ¿Breadweight o Morientes?
El Moro. Qué poca vergüenza tenéis.
Gato, ¿será el Mono Burgos el sustituto? ¿Ves? Es que no hemos hablado ni del Mono Burgos ni nada.
Vamos a empezar ahora.
Un gran hombre el Mono.
Ni el español de Bale, si quieres.
Será el... ni tampoco. El Mono Burgos el sustituto.
Oye, qué mérito lo de Bale, ¿eh? Que dijo el tío que después de 7 años sabe hablar español. Es para darle...
Otra mentira más, venga.
Lo dudabais.
Empezamos otra vez el programa.
Una cosa es que lo hable y otra cosa que lo entienda.
Lo de la prensa es una golfada en los estadios, ¿eh?
Qué horror.
Gato, ¿será el Mono Burgos el sustituto de Simeone en un futuro?
Me encantaría.
¿En qué equipo?
Me encantaría.
Sí. Oye, ¿a dónde va a ir a entrenar el Mono a todo
claro,
esto?
Claro, ¿tiene equipo? ¿Qué?
Argentina.
Pues Argentina se va.
Seguramente.
Sí.
Sí.
Vale. ¿Sabes a qué equipo, Melo, o no?
Bueno, están ahí mirando.
El Dinamo de Vaporonga Fútbol Club.
Idiotón.
Víctor Fernández, ¿a quién ficharías como suplente de De Jong para la temporada que viene?
No, ficharía un titular. A De Jong no hay que ficharle un suplente.
A uno que no la vea de hockey.
Hay que
¿no?
ficharle un titular. Claro. Y que venga con técnico.
Y Tomás Guas, ¿te moja la idea de ver a Raúl entrenando al Schalke?
Escúchame, es que acabo de decir, pero ahora te contesto. Una cosa extraordinaria.
A ver, cuéntala.
Última hora. No hay bar en Valdebebas. No funciona la fibra óptica.
El mangazo.
Lo dudabas.
El mangazo se está preparando. No, yo recuerdo. Mira, fíjate. Cuando se despidió Raúl del Schalke, le montaron un avión.
Sí, espectacular, sí, sí. Es verdad.
Que,
sí.
Como si fuera un chico de la cantera. No me extraña que si se lo proponen en serio, le harán dudar. Porque el cariño que tuvo esa gente con él, coño, que jugó 2 años allí,
sí.
Fue algo extraordinario.
Lo sigue teniendo, Tomás. Tú vas por Alemania, vas por esa zona,
no, seguro,
de Raúl
seguro.
Y le vendría bien.
Pasa lo mismo que a Víctor con Tebas.
Igual que los jugadores cuando van cedidos a un equipo de primera, a otra liga, crecen y luego puedan volver al Madrid. Raúl, si algún día quiere entrenar al Madrid, que entiendo que sí, pasar del Castilla al Madrid lo hizo Zidane, pero no es tan sencillo. Yo lo vería muy bien, la verdad.
No, le quieren mucho, entonces no le harán dudar, seguro.
Bueno, el Bill apunta que lo están sopesando, que no es una
Búfalo.
Propuesta en firme, pero que Wenger desde luego no va a seguir. Y veremos qué decide Raúl en el caso de que le hiciera la oferta.
Melchor no ha hablado de Hazard.
Ayer hizo un parejero.
Ya lo explicamos ayer.
Anoche,
no te preocupes que dentro de un mes, cuando salga una portada y digan Hazard está de vuelta...
Melchor, te escuché anoche.
Estuvo brillante,
estuvo brillante.
Le costó concretar un poco, pero estuvo bien, sí.
Muy entrenamiento bien. Magnífico de Hazard.
Sí.
Además estuve a punto de encabronar a Mel porque dijo, estáis con mucha coña, que siente
sí, la verdad,
pero está que se sale.
Correcto. Yo trato de explicar, normalmente hablo a los oyentes que son inteligentes, pero en ocasiones hay que repetir las cosas.
Sí, es que no se entera.
Si aquí dicen último, pues lo sabes.
Primero aceleráis el fútbol, dice Pelayo, ahora lo frenáis porque lo vuestro está a salvo, confirmado que no tenemos arreglo.
¿Lo nuestro está a salvo? ¿Quién ha dicho eso?
Eso lo dice Pelayo.
Pelayo, ven aquí, por favor, y a ver cómo amansas tú a las fieras si dices que lo nuestro está...
Pelayo, amigo Pelayo, me parece a mí que usted se ha quedado dormido, ¿eh?
Bueno, respeto a los oyentes.
Pelayo,
no se ha enterado. Oye, es Don Alguno,
confirmado, dice que no tenemos arreglo y que Francia es el ejemplo a seguir en esto.
Sí, Francia el ejemplo.
Otro oyente que estáis hablando mucho de qué periodistas van a elegir para entrar a los estadios, dice, yo me hago la siguiente pregunta, ¿cómo eligen al socio que va a ver un Real Valladolid-Barcelona en caso de que pueda entrar y al otro que le toque el Real Valladolid-Real Betis, con todos los respetos para el Real Betis, siendo que los dos pagan la misma cuota de abono?
Yo imagino que eso será por sorteo, no sé, supongo. Sí, claro.
Otro oyente dice, me encanta ver lo feliz que entra Germando Barro en el Oasis y lo enfadado que se va cuando termina. ¿Qué daño le hace este ratito? Y Litos dice, Víctor, soy un admirador de tu gracejo y tu retranca. Pones brillo en el agua del oasis, pero hoy te me has caído. El asunto era muy serio y tu argumento no tiene justificación. Desde el cariño te lo digo, pero te has equivocado.
Sí, ¿qué es el aspecto?
Exactamente.
Es que Víctor, no tú nunca sé. Te
yo
equivocas.
No, para general,
yo la verdad es que no tengo gracejo ninguno, pero me hubiera gustado...
¿Qué especificar?
El argumento... Sí, el...
Sí. Pues nada, Litos, ya sabes, si quieres especificar. Y otro oyente nos deja este audio.
Hola, buenas noches, soy Roberto de Barcelona. Y bueno, a mí me gustaría saber qué criterios seguirían los clubes y qué socios irían al campo. Es decir, ¿se va a hacer por sorteo? Sería un auténtico desastre. A mí me gustaría que cuando hablarais con los presidentes de los clubes dijeran, bueno, si va gente al campo, ¿quién va a ir? ¿Los privilegiados? ¿Los más antiguos? ¿Los que pagan antes el carnet?
Bueno, pues... vamos a esperar a que se produzca ese escenario y luego ya veremos a ver lo que pasa.
Vamos
que
a esperar primero, Joseba, va el martes, ¿verdad?
Porque pero además habría otro factor ahí. Luego habría que meter a los inmunes por un lado, a los que lo han tenido ya por otro, a los que no han tenido nada por otro.
Sí.
Es mucho más complicado de lo que la gente se cree.
Bueno, esto de los, a mí yo lo de los inmunes ya este, que me supe. O sea,
queridos, que tengáis una feliz semana. Gracias a todos, Alcalá y a todos los demás. Feliz semana, os quiero mucho. Que llega el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sabemos que durante estos meses has pasado momentos duros.
Y también que has estado al otro lado con nosotros.
Bueno, he sido profesora y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante.
Por eso, ahora que poco a poco volvemos a la normalidad,
no queremos dejar de darte las gracias por seguir escuchando COPE.
Y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Gracias por elegir el mejor entretenimiento de la radio española.
Por escuchar de lunes a viernes Herrera en COPE.
Muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to...
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno golpe.
Campo del Gas.
Aquí está Campo del Gas, un viernes más. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos.
¿Qué tal está usted?
Bien, saliendo de zona, ahora vamos a la 2, ¿no?
Vamos a la 2, el lunes estamos en la 2, sí, en la 2 sí, de sí, Televisión saliendo, Española. Sí.
Saliendo zona, sí, sí, sí.
Bueno, ¿pero ya sale a pasear y todo esto o no?
Sí, pero bueno, habrás oído que dicen que, lo que yo os he comentado, que Menéndez Pelayo sí, es impresionante ya, en la parte, con la gira con Ibiza, es que ahí no se, es como, mucho más que en la Feria del Libro, eso es, pero como miles de personas, es increíble, entonces... No respetan nada, aparcan los coches, por lo visto, encima de las aceras, las motos, todo como si esto hubiera acabado ya. Y yo creo que no ha acabado todo esto del bicho, ¿eh? Yo creo que este no está vencido del todo.
No, hombre, no, todavía tenemos que ser prudentes, ¿eh? Sí, sí, nos lo están advirtiendo una y mil veces, que va por buen camino, sí, pero que todavía la situación hay que seguir enderezándola. Mira, porque no está bien, ¿no?
Yo después de estar tanto tiempo, ¿cómo se dice? Confinado,
ya, sí.
A mí ya me da igual seguir un poco más. Ya,
claro, que si quieres, por un poco más.
Porque yo lo que he perdido, salvo esto de hoy, por ejemplo... Yo le comentaba a Jaime, yo ya no sé si es lunes, martes o domingo o jueves. Es que para mí todos los días son iguales.
Son iguales, claro que
son
sí.
Exactamente iguales. A ver si ahora con la llegada del fútbol, joder, pues entonces tienes un poco otra sensación de fin de semana. Pero es que para mí es lo mismo un martes que un sábado. Da igual.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Todo bien. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Yo creo que vamos ganando esta pelea, pero todavía hay que estar con la guardia alta. Ya sabes cómo cuando... Ay. Le has cogido abajo al rival, que es este virus asqueroso, pero hay que guardar siempre con la guardia alta, esperando, no como dice...
Que no se levante.
Que no se levante.
Que no se levante, claro.
Hasta el 10 hay que esperar.
Efectivamente.
Hay que esperar.
Hasta el 10.
Hay que ejecutarlo sin contemplaciones, pero hay que estar con la guardia alta.
Exactamente. Vamos a hablar de muchas cosas hoy en el campo del gas, pero la primera, director, esta va relacionada con el cine, porque...
Ah, qué bien.
Sí, ya tenemos la oportunidad de ver una película que se titula Segundos Fuera, que ha dirigido el director cántabro Richard Zubelzu, y que es una película que tiene una pinta estupenda porque está protagonizada por gente con discapacidad, mental, y se trata precisamente de reivindicar los derechos de la gente que sufre la discapacidad mental y sobre todo de tumbar muchos prejuicios, que es algo a lo que nos enfrentamos muchas veces y no sabemos cómo funcionar. Richard Zubel, tu director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Igualmente tenerte en el campo del gas. Segundos fuera, se llama la criatura.
Sí, segundos fuera. Ya pensábamos que no iban a hacer porque con el COVID nos cerraron todas las salas de cine y entonces no teníamos paritorio, digamos. Pero al final lo hemos conseguido a través de plataformas digitales y esperamos que en septiembre, octubre podamos llevarlas a algunas salas.
Ahora mismo está disponible en Amazon Prime y en Sea Movies, ¿no? Por lo que he visto.
Y en Filmin también.
Y esperáis que cuando vuelva la normalidad, esa puñetera nueva normalidad de la que tanto hablamos, entonces se pueda proyectar en los cines, ¿no?
Sí, por lo menos aunque sean en menos, pero en alguna serie de cines, sí.
Richard, ¿por qué habéis elegido el boxeo en este caso para tratar de visualizar un poco o de que la gente visualice la situación de la gente discapacitada?
Pues esto me vino un poco solo porque en noviembre del año pasado me llegó una noticia de, si fue por redes sociales o por un medio digital, de que había el día 3 de diciembre había un combate de boxeo con personas con discapacidad. Y no era... Después me informé y no era un combate al uso, sino que era un acto reivindicativo de la lucha contra los prejuicios. Y lo que utilicé fue ese evento como hilo conductor para contar la historia de los cuatro protagonistas del evento. ¿Mm? Y contar un poco sus vivencias diarias y cómo luchan contra los prejuicios. Y que tuvimos la ayuda de Cristian Morales, el boxeador. ¿Mm-hmm? Él participa ampliamente porque hacemos un entrenamiento con los chicos, cómo se preparan para luchar contra los prejuicios en sus gimnasios y tal, antes del evento.
Richard, ¿tú eres aficionado al boxeo o no? ¿Esto te ha pillado así un poco de improviso, teniendo en cuenta lo que nos has contado, que viste aquella iniciativa? Ay, sí,
siempre me ha gustado, porque además yo he vivido la época de Polidía, y claro, en esa época todo el mundo yo creo que le gustaba el boxeo. Ahora parece que está mal visto que te guste el boxeo. Yo siempre que lo pruebo lo veo. Por ejemplo, una película de mis favoritas últimamente de española es A la clara enamorado. Y que trata también el boxeo justo con el racismo.
Claro.
Y sí, la pena es que no se apoye al boxeo como se debería en España, porque también es otro prejuicio del que habría que luchar en el mundo del deporte.
Pues creo que van a estar muy de acuerdo José Luis García, claro, y Jaime Huarte. ¿A que sí, director?
Claro que sí. Oye, ¿cómo lo has filmado? ¿En color o en blanco y negro?
En color.
No, hombre, no te lo digo, porque mira, Scorsese, acuérdate que hizo la película suya. Y a lo mejor el tema es de una lucha, y esto que estás planteando, la lucha contra esas cosas, podía ser.
Sí.
Por eso te pregunto.
Hay algunos fragmentos del documental que en postproducción sí se han llevado a blanco y negro, por el tema narrativo, pero en general es casi todo en color.
Sí. ¿Y qué metraje tiene? ¿Cuánto dura?
52 minutos.
Ah, muy bien, fenomenal, o sea que es una hora. Bueno, pues a ver si la podemos ver. Yo creo que Jaime, porque él domina todo eso, en Filmin la podrá ver, pero ya me contará a mí cómo la puedo ver yo.
Nosotros vamos a ser como tú, nos vamos a solidarizar y a esperar a que, con tranquilidad, que se estrene en una sala. Y
en una pantalla. Ya,
como Dios manda.
Como Dios manda, y allí iremos a verla. Es lo que me llama la atención. Bueno, primero, darte la enhorabuena, ¿no? Pues
claro,
por, no sé, tener la sensibilidad de estar con las personas un poco discapacitadas. Y sí que es verdad que en los últimos tiempos, yo le decía mucho al director, a José Luis García, y lo comentaba con Joseba y con toda la gente, yo creo que afortunadamente estamos ganando esta pelea de la utilización un poco del boxeo, pues para mitigar pues muchos problemas. Yo lo recuerdo en temas contra el bullying, nuestro buen amigo Jero, claro, también en campañas que se han utilizado contra el cáncer infantil, con los chavales con sus guantes rosas, y en fin, no sé, que yo creo que la lucha un poco que representa el boxeo, el que caes, la dureza del de lo que es el combate, que es equiparable a la dureza de la vida, ¿no? Pues eso de que te caes, te levantas, el saber encajar, el saber sufrir, el estar tocado, ¿sabes? A veces la incomprensión, pues yo creo que es un... Bueno, pues no me extraña que el cine, en este sentido, haya sido siempre... Las películas de boxeo, yo creo que es el deporte que más ha llevado al cine, sí. el boxeo, y yo creo que encima, si es para sacar estas cosas tan de que yo creo que a la gente sensible, que yo creo que a todo el mundo nos encanta, ¿no? Entonces, me imagino primero darte la enhorabuena y luego decirte si ha sido muy complicado el rodaje.
Pues mira, no, yo me lo esperaba fatal, porque la verdad, digo, ya verás qué lío, tal. Y la verdad, de los trabajos que he hecho, que mayor facilidad me han dado, tanto con actores que he trabajado o en este caso, los chicos estos. Porque eran súper disciplinados, entendían a la primera todo. La verdad es que encantados. Y a mí me han marcado mucho una cosa que me dijeron y que sale en el documental. Dicen, hace 10 años teníamos mejor calidad de vida que ahora.
Ellos dicen eso, ¿eh?
Sí, y explican el porqué, el cómo se ha deshumanizado todo. Todos son máquinas, tienes que ir al metro, tienes que sacarlo a través de una máquina. Tienes que ir a la compra, tienes que pagar a través de una máquina, porque están retirando a los cajeros. Y dicen que ellos, o para ir al banco, la vida cotidiana, que igual nosotros no nos damos cuenta así a simple vista, pero fíjate, es de lo que más me chocó.
Joder, pues sí que es una reflexión interesante, ¿eh? ya tener en cuenta.
Claro, nuestro director estará muy de acuerdo con eso, ¿verdad?
Hombre, claro que sí, porque, bueno, y todo, y subes a un autobús y o llevas una tarjeta o llevas el dinero exacto, si no, no, es todo complicado. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto, y que, digamos, a lo mejor, no sé, pero hace 10 años o 15 años... Por lo menos era más cómoda la vida, creo yo. Si no, mejor, era más cómoda, menos complicada. Y vamos hacia un mundo robótico, eso es evidente, ¿no? Pero, bueno, que yo no tengo nada en contra de él, pero me parece que no lo sé. No termino de ver el lado humanístico, el lado filosófico, el lado de pensamiento, que se está perdiendo un poco. Y te quería preguntar, ¿en qué escenarios has rodado? ¿Dónde has filmado la película?
Pues ha sido todo en la zona de Tetuán, en varios centros que tienen ellos, y también en el gimnasio de Cristian Morales, en el que tiene allí en San Martín, y después en el donde fue el evento, que fue en el Centro Cultural de Moncloa.
Oye, Richard, para terminar, el tono de la película, que eso es un tono serio, es un tono más desenfadado, te lo digo porque tenemos un precedente de la película Campeones, de Javier Fresser, que nos mostró una perspectiva que nos sorprendió mucho a todos. No sé si la tuya es una perspectiva un poco más seria.
No, sí, es seria, pero tampoco dramática, ¿sabes?
Claro.
Sacando
claro.
Un poco el punto positivo también de toda esta gente, que ya te digo, yo para mí ha sido un aprendizaje esta película, la verdad.
Pues estamos deseando.
Se ha portado bien Cristian Morales, ¿no?
Joder, sí, es encantador.
Ya sabes que se tragó un transistor cuando era pequeño y no veas cómo habla, que no calla.
Sí, lo que pasa es que cuando le pones una cámara de delante tampoco habla tanto, ¿eh?
Bueno, claro, hasta que coge confianza. Pero voy a...
Sí, ya, claro, será eso, sí.
Es un fenómeno, Cristian.
Sí, sí, sí.
Pues nos quedamos con las ganas de verla en cuanto podamos. Segundos fuera, esa película...
Y enhorabuena, de verdad.
Sí, señor.
Porque tenemos muchas ganas de verla.
Pues, Richard, te mandamos un abrazo muy grande. Que vaya bien la película. Bueno, muchas gracias, pues... ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Adiós,
un abrazo.
Adiós. Es un poco la parte social que tiene el boxeo, con lo que decía Richard, ¿no? Tantas veces denostada, pero que tantas veces ha servido también para encauzar problemas de muchísima gente, ¿no? Pues ponías el caso de Jero, de toda la gente joven que ha recurrido al boxeo para salir de la mala vida que llevaba, o el caso de Miriam, de la Reina, ¿no? Una persona que sufrió...
Es el único deporte donde, de verdad, al final se abrazan siempre. Joder, has visto partidos de fútbol que terminan fatal, no se miran ni nada, cada uno va por su lado. Es increíble, el boxeo en ese sentido es fantástico. Bueno, por no hablar que además en los viejos tiempos alguien le dejaba cabo al otro y en el momento que contaban los 10 o paraban la pelea, le faltaba tiempo para cogerlo y tratar de levantarlo, echarle la mano y tratar de llevarlo arriba, ¿no? Claro. O sea, que es muy solidario, es un deporte para eso fantástico, ¿no? La idea es muy buena,
utilizarlo, claro, contra otro tipo de adversidades, que es...
Bueno, y que sabemos, vamos, pero en innumerables ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional, pues como gente que estaba llamada chavales absolutamente desubicados, bueno, o mejor dicho, ubicados hacia la delincuencia, que gracias un poco a los gimnasios, todavía me acuerdo aquella frase de Sonny Liston, ¿no? Cuando él, cuando estaba en la cárcel, el cura del penal es el que le dijo, oye, venga, vete a boxear, que hay no sé qué tal, lo vas a conseguir, y decía Sonny Liston, y es el único hombre que he conocido que no ha empezado dándome órdenes, sino que me ha sugerido algo en positivo que podía mejorar, ¿no? Y bueno, de esas ahí...
Bueno, imagínate, Jaime, la vida de nuestro Tyson, si no llega a aparecer Cus D'Amato, que tenía 12 años, y imagínate sin Cus D'Amato, estaría ya ni existiría, había palmado en una reyerta a tiros en Bruno, ¿no? Vete a saber, pues claro. Sí.
Bueno, que tenemos boxeo, ¿eh? Boxeo a saco, a cascoporro a partir de ahora. Top Rank ya ha anunciado que en el MGM de Las Vegas va a haber boxeo el 9, el 11, el 16, el 18, el 20 y el 23 de junio. O sea, ¿qué esto quiere decir?
El 9 es el martes.
Que empezamos el martes.
Sí, sí, van a conocer. Bueno, este Bob Arum, que es un fenómeno. Es un fenómeno.
Es un genio
y tal. No obstante.
¿Qué años tendrá ya Bob Arum?
88. 88 o 89, me parece que te.
Ahora mismo lo miro.
Y esta, sí, me parece que tiene 88 por 89, casi seguro, vamos. A 90 no llega, pero que más cerca siempre me ha parecido algo
88,
increíble.
Correcto, sí.
Eso es algo increíble porque él, sus planes son siempre a largo plazo. que te anima mucho. Dice, no, esta pelea con él. Y dice, joder, este tío está haciendo planes para cuando tenga 98. El tío sigue haciendo...
Sí, bueno, ya lo hemos hablado. En algunos, está graduado en Harvard, ¿eh? O sea,
No.
En Harvard, o sea, que este vio el boxeo y dijo, bueno, voy a ver esto. Bueno, ¿y eso lo vamos a poder ver, lo de Top Rank, o no?
Esa es tuya, Jaime.
Sí, sí, va. Yo creo que son, lo que pasa que aquí en España no sé cómo será exactamente, ¿no? Pero en el tema televisivo, en cualquier caso, son pruebas un poco, ¿eh? Porque a lo que la gente le interesa, a mí todo el mundo me pregunta por lo de siempre.
Ah, por las gordas, ¿no?
Por las gordas y tal. Ya parece ser, están hablando mucho, pues que ahora tienen que hablar, claro, lógicamente, las compañías y todo esto. Parece ser que, evidentemente, lo que antes se podía pensar en el tema de público, que a lo mejor había que esperar demasiado, que a lo mejor todo esto se acorta, y los grandes, o sea, Canelo y compañía, o sea, por ejemplo, lo que sí es que se aplazan Canelo Golovkin 3, que estaba como para diciembre, eso es ya una para el 2021. Golovkin se especula que va a pelear contra Eremita, un boxeador que le conocemos porque es el que ganó el campeonato de Europa, Rubén Díaz. Golovkin por un lado, Canelo tiene varias opciones, porque Saunders a lo mejor, claro, todo esto es atrasado. Saunders a lo mejor pelea contra el que es el campeón mundial del peso medio invicto, que se llama Demetrius Andrade, que sube a la división del supermedio, con lo cual ahí aparecen otras figuras, a ese Derepiachenko, que le conoce el director, que peleó con Golovkin, y hizo una gran pelea. Ese es otro candidato a pelear con Canelo, y luego el japonés Ryota Murata, que también le apetece a Canelo a lo mejor esa misma pelea en Japón. Y luego todo esto, lo que diga el señor Eddie Hearn, que le estará dando 2000 vueltas, claro, porque ese es el gran jefe de los pesos pesados. Y están ahí, menos Tyson Fury, que él dice ahora que es el más grande, dice Tyson Fury, ahora soy yo el más grande, y tal, que va un poco por otra vía, pues los combates de Joshua. Este quiere hacer algunas previas en el jardín de la residencia que tiene en Essex, en Match Room, y esos son los que realmente, vamos a ver, yo en cualquier caso, creo, lo he hablado antes con el director también, todos dicen lo mismo, que ojo con el tema de las taquillas, ¿eh? O hay revisión en líneas generales de todos los contratos televisivos y las bolsas, o si no, es que es mucha tela, ¿eh?
Claro. Bueno, vamos a ver cómo...
Por ejemplo, oye, pero en lo de las taquillas, por ejemplo, el partido que, si Dios quiere, veremos, del Atleti de Bilbao y el Atleti de Madrid, ¿eso va a ir gente?
No.
Nada, ni 3.000 personas.
Nada. Se supone que no, vamos, no sé cómo evolucionará la cosa la próxima semana, pero por el momento y como hemos escuchado desde el gobierno, la negativa es tajante. O sea, no, no al lugar a que haya gente ahora mismo en los estadios. Yo insisto en que si el 12 de septiembre, que es el comienzo de la nueva temporada, puede haber gente en los campos, ya me parece una noticia extraordinaria. Y no tenemos por qué andar forzando ahora la situación para que vaya gente o no vaya gente. Yo creo que
sí. Claro, sí. Pero es que como se oyen cosas el otro día, el de Las Palmas, que si 3.000...
Sí, claro, aquí cada uno tira hacia su lado,
hombre,
pero...
Hay algunas cosas que también caen sobre su propio peso, pero claro, que esto va cambiando lo que pensaba. Hace un mes ni se nos ocurría hablar de eso, y ¿quién dice que dentro de un mes la situación... Claro, las playas están, o sea, en Canarias las playas, está la gente que puedes ir a la playa, puedes ir a las terrazas, coño, no puedes meter 6 o 7.000 personas separadas... En un estadio de fútbol.
Sí, no, sí, pensándolo así, sí, pero yo creo que tampoco tenemos que tener prisa.
Yo tampoco.
No, yo estoy de acuerdo, que no hay que tener prisa. Pero como dice Jaime, un estadio que mete 60.000, dice, ¿cómo no van a poder ir 10.000? Si los pones a 5 o 6 metros uno de otro, claro.
Y para terminar, esta semana se han cumplido 4 años de la muerte de Mohamed Ali, de Cassius Clay. Y es un aniversario que... no sé si cobra más importancia teniendo en cuenta todo lo que está pasando tras la muerte de George Floyd, ¿no? De este ciudadano de raza negra, porque Cassius Clay fue un referente de la lucha contra o por los derechos civiles, ¿no? Y además él fue uno de los de las voces que más criticó el racismo, ¿no?
Hombre, fue el primero que cuando llegó con su medalla de oro dice, esto es impresionante, me han tocado el himno de Estados Unidos, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, llego a mi pueblo y no puedo comer en el mismo restaurante, en la misma mesa que un ciudadano blanco, ¿no? Y fue realmente el primero, claro, porque era un personaje.
Y cogió la medalla y la tiró al río.
Y la tiró al río, sí, señor. Claro. Que luego se la devolvieron y tal, cuando ya, de alguna manera, la fase final, que fue cuando fue los últimos Juegos Olímpicos que encendió la antorcha él.
Sí, en Atlanta.
Exacto. Que tenía ya, estaba ya con el mal de Parkinson.
Sí, con el Parkinson, sí, tenía.
Sí. Y luego también lo conversaba antes de entrar en el campo del gas. Ali tuvo una primera fase que fue tremendo. Siempre ha sido un paladín ahí, ¿no? Lógicamente, de la lucha por la igualdad. Fíjate, cuando se cambió el nombre y todo eso, y lo que supuso para él, que se dice fácil, habrá, si cualquiera de estos y tal, de los grandes, sin citar nombres, nadie puede... Dice, oye, que sí, estás a favor de todo esto, pero vas a estar 3 años sin jugar al baloncesto. Tú 3 años sin jugar... ¿Eh? Cuida, sin ganar toda esa pasta que se gana, ojito, ¿eh? Claro. Y eso sí que... Este sí que lo hizo...
Fíjate qué curioso, que él, en cambio, estaba en contra de que hubiera relación entre negros y blancos, por ejemplo, matrimonios, noviazgos. Él estaba en contra de eso. Él siempre votó en contra de toda su vida. Es curioso, ¿no? Todo lo contrario de Jack Johnson, que solo salía con mujeres blancas, ¿no? Pero él estaba en contra. Sí, estaba mucho en contra de algunas cosas curiosas, sobre todo cuando se mete ya en el lado de los musulmanes y todo eso, ¿no?
Eso es más, eso fue ya más peligroso, entre comillas, porque aquello le costó la vida a Malcolm X... Y aquí eran más.
Y él estaba muy muy aterrado, porque él al final quería salirse de ahí, los Panteras Negras, todo ese mundo, pero ya estaba muy muy cogido y muy pillado, porque le hacían mucha promoción a ellos. Él llegaba un momento en que él ya quería ser un poco más independiente y más libre de comportamiento, ¿no? Incluso se dice que él quería también dejarlo ya, y le dijeron que no, que tenía que seguir un poco más, porque la figura de él era como una bandera, una pantalla grande para lo que querían ellos, ¿no? Pero bueno, evidentemente fue una de las luchas más grandes. Bueno, acordaos cuando le llamaron para ir al ejército, que él dijo, no, a mí después del Vietnam no me han hecho nada.
No me han insultado nunca.
Que curiosamente, como le dijeron, que también es verdad, oye, que no vas a ir a pegar tiros, que tú vas a ir a dar charlas de vez en cuando, como han ido otros actores del cine de Hollywood, o han ido otros compañeros, o como
Luis. O Joel Luis.
Claro, Joel Luis, vas a ir para charlar, no vas a estar en la frente. Pero bueno, así él no quiso. Él dijo que
sí,
no,
pero aquello fue tremendo, y luego sí que es verdad, porque claro, de una cosa noble, en la que todo el mundo está de acuerdo, como es obviamente el estar en contra del racismo. Claro, luego hay pasas a mano de gente que es más extremista.
Claro.
Ahora, por ejemplo, Floyd Mayweather, que ha tenido el extraordinario gesto de cubrir
sí,
todos
para los funerales, los cuatro
y
tal, funerales.
Que, y dice que él va a promocionar a boxeadores negros. Y dice, joder, macho, entonces estamos... O sea, ¿qué pasa? ¿Que a Canelo no le podrías promocionar porque es blanco? Claro. O sea,
sí. Un punto de contradicción sí que hay en eso. Sí.
A Golovkin no le puedes echar una mano.
Eso tampoco es la línea, pero en fin.
En fin, que lo vamos a dejar aquí. Jaime, director, un placer. La semana que viene hablamos. Gracias por todo. Un abrazo
ya
grande.
Ya queda menos, amigos.
Ya queda menos
para la copa.
Vámonos. Adiós, queridos. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos. Nos vamos, pero volvemos mañana, ya saben, a las 3 en punto de la tarde empezará tiempo de juego hasta la 1 y el domingo desde las 3 hasta la 1 y media de la madrugada. Aquí estaremos y como saben, están en su casa, así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí, un placer, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.